Vamos con la palabra. ¿Qué es lo que nos interesa en esta primera parte de nuestra celebración? Dice la primera lectura del libro de la sabiduría: ella misma se da a conocer a los que la desean y la encuentran los que la buscan. Quien madruga por ella no se cansa. Y digamos que en el Antiguo Testamento la sabiduría es Dios mismo. Entonces vamos a cambiar la palabra sabiduría por la palabra Dios. Lo encuentra quien lo busca. Él mismo se da a conocer a los que lo desean. Y quien madruga por él no se cansa. Yo quisiera compartir con ustedes una anécdota pastoral. Precisamente tiene que ver con esta palabra. Para decir que la experiencia de Dios no se puede improvisar. Es un camino, definitivamente, es un camino. Y ojalá que este camino lo iniciemos desde pequeños y lo terminemos cuando nos encontremos cara a cara con Él. Y que el día que nos encontremos cara a cara con Él, nuestra lámpara no esté apagada y haya el suficiente aceite para que la lámpara esté encendida. Una mujer desde pequeña, contemplada por sus padres, hija única de una familia adinerada, crece sin ninguna dificultad, todo a boca que pedir. Con todo, pero sin experiencia de Dios. Y cuando yo les digo a ustedes con todo y sin experiencia de Dios, les digo con todo, pero a la hora de la verdad, sin nada. Porque si tú lo tienes todo, pero no tienes a Dios, no tienes nada. Luego, cuando crece, se consigue un hombre tan adinerado como su padre, porque los burros se buscan para rascarse, y se casa con un hombre tan adinerado como su padre, y como no trae la experiencia fuerte de Dios, también construye un hogar con todo, pero sin Dios. Le nacen dos hijos, le crecen esos dos hijos, se van al extranjero a estudiar, así que ella se queda sola con su esposo. Y en un momento determinado de esta historia, a esta mujer le suceden dos episodios, dos pérdidas muy seguidas. Primera, muere su padre. Segunda, a los dos meses le desaparecen a su esposo. Y ella comienza como una loca a buscar respuestas y sobre todo a buscar de dónde aferrarse, pero no tenía. No tenía de dónde aferrarse, de dónde agarrarse, porque no era el dinero, no era la familia prestigiosa, no era nada lo que en ese momento la podía sustentar. En la búsqueda, yo tengo la oportunidad de hablar con ella y me cuenta su drama. Y después de escucharla, le digo dos cosas. Una, este es el gran momento de su vida para comenzar a construir una linda relación ¿con quién?
Con Dios.
Y la segunda, no va a ser fácil, porque esta construcción no se improvisa. Comience, pero no va a ser fácil. Y comience para que usted logre a nivel existencial recuperar piso y techo. Pero no va a ser fácil. Y a razón de esta experiencia o esta anécdota pastoral, levante la mano los que tienen hijos pequeños, adolescentes y jóvenes. Bajen la mano. Miren, los padres de familia de hoy, con excesiva inquietud, luchamos para que a nuestros hijos no les falte. Y en esa lucha exagerada para que ellos tengan todo y más, se nos olvida lo más importante. Y es construir con ellos un camino de fe. Construir con ellos una vida espiritual. Construir con ellos una relación seria, sana y estrecha con el Señor. Y puede que cuando estemos jóvenes y nuestros hijos estén pequeños, eso no haga falta. Pero como los niños no se van a quedar pequeños, como ellos van a crecer y les va a tocar enfrentar la vida con todos sus desafíos, necesitarán la herramienta más importante para enfrentar cualquier situación y la herramienta más importante para enfrentar pérdidas, separaciones, abandonos, reveses y dificultades. ¿Cómo se llama? Dios. Por favor, de madrugada, es decir, desde que tus hijos estén pequeños, no los cohibas ni les ahorres el camino espiritual. Porque si los cohibes de ese camino o pretendes ahorrarles ese camino, cuando ellos crezcan y tengan que enfrentar la vida, no tendrán la herramienta más importante para solucionar sus dificultades. Sean ricos, medianamente cómodos, pobres, humildes, sencillos, lo que sea. ¿Qué respondíamos en el Salmo? Mi alma tiene sed del Dios vivo, todos. Pero no solo su alma, también mi alma. Y no solo tu alma y mi alma, el alma de todos los que estamos aquí. Y no solo tu alma, mi alma y el alma de los que estamos aquí, sino que toda alma humana tiene sed del Dios vivo. Todos reconozcamos, tenemos sed de infinito, mucha sed de Dios. Ahora, tenemos una dificultad frente a esa sed, y es que de repente pretendemos calmar esa sed con cosas que no son Dios. Y cuando pretendemos calmar esa sed con cosas que no son Dios, al final terminamos con más sed. Claro que usted puede reemplazar a Dios por dinero, sí, pero eso no le quita la sed de infinito. Y claro que usted puede reemplazar a Dios por el sexo, pero eso no te quita la sed de infinito. Y claro que tú puedes reemplazar a Dios por tu figura física y obsesionarte con tu cuerpo, pero eso no te quita la sed de infinito. Todos tenemos sed de Dios y vamos por la vida tratando de solucionar esa sed, tratando de resolver esa sed. Nos equivocamos de cabo a rabo cuando buscamos donde no es y cuando bebemos en cisternas agrietadas que no retienen el agua. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el drogadicto decide la droga simplemente por gusto? Algo está buscando en la droga, y lo más probable es que esté buscando a Dios. Lo que pasa es que está tratando de calmar su sed interior en la droga, y allí, por supuesto, no se le va a calmar. Todos los días va a tener más sed. Y de la segunda lectura que hemos proclamado, de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que habla precisamente de nuestro día final, un consejito para todos: ojalá que nuestra lámpara tenga aceite hasta el día final. Que el día final nuestra lámpara no esté apagada, que el día final nuestra lámpara esté brillando, porque hay aceite suficiente. Después de esta palabra, varias cosas. Uno, ¿qué es lo que le da combustión a la lámpara? El aceite. ¿Y quién es el aceite? Dios. Ni lo aplace, ni lo desplace. Usted necesita arder, usted necesita iluminar, pero para que usted arda, para que usted ilumine, necesita que su vida tenga a Dios. Si su vida no tiene a Dios, aunque Dios lo tenga a usted, su lámpara no arde, su lámpara no brilla, su lámpara, su vida no ilumina. Hermanos que están aquí, que recurrentemente buscan a Dios, tal vez aquí haya alguien que venga por primera vez, simple y llanamente por curiosidad, y este es el gran momento de la vida de esa persona para decirle: busque de Dios para que vuelva a brillar. Porque si usted se siente opaco, se siente apagado, es porque le falta aceite. Y si le falta aceite, es porque le falta Dios. Segundo, ya sabemos que el aceite no se improvisa, que este caminar en el Señor es de toda la vida, de toda la vida. Usted no puede hacerle paréntesis a su vida espiritual. Usted no le puede dar tregua a su vida espiritual. Usted no puede sacar a vacaciones su vida espiritual. Es de siempre. Acuérdese de esto: lo que no se atiza, se apaga. Lo que no qué, se atiza, se apaga. Tercero, el aceite es intransferible. No, yo estoy muy tranquilo porque mi mamá reza mucho por mí. el aceite sin trans. No, yo estoy muy tranquilo porque el tío mío que es cura. No, es que yo soy de una familia muy católica. Convénzanse que el aceite es intransferible. No se trata de que tu familia sea católica. No se trata de que tu tío sea sacerdote. No se trata de que tu mamá rece por ti. El aceite es intransferible. Y ese aceite es tuyo y solo tuyo. Y esa experiencia es tuya y solo tuya. Ustedes saben que hay cosas que no se transfieren. Por ejemplo, la educación de los hijos es intransferible. Por ejemplo, las experiencias de vida son intransferibles. Por ejemplo, el destino es intransferible. Yo no le puedo decir a mi mejor amigo, ve, por favor, construíme el destino que yo estoy muy ocupado. O construíme el destino que yo tengo mucha pereza. O construíme el destino que yo estoy muy enfermo. Destino, experiencias, educación de los hijos son cosas intransferibles. Solo te corresponden a ti. Son cosas enteramente tuyas. Son cosas personales. Lo mismo con Dios. Tu relación con Dios es tuya y solo tuya. Es personal. Es intransferible. Porque usted y yo podemos pensar, tan egoístas las doncellas prudentes, ¿por qué no le dieron un poquito de aceite a las doncellas insensatas mientras llegaba el esposo? No es egoísmo, es que hay cosas que son enteramente mías y hay cosas que son enteramente tuyas. Si tú no construyes tu camino espiritual, por más que estés rodeado de gente creyente, te quedarás con la lámpara apagada. Cuarto, el aceite no se puede ahorrar. Muchachos, no ahorren aceite. Hay cosas que si uno las ahorra, se le acaban. Es una cosa muy extraña. Hay cosas que si usted ahorra, se le acaban. Si usted ahorra eso de ser papá, se le acaba su tarea paterna. Si yo ahorro mi tarea de ser sacerdote, se me acaba mi rol ministerial. Hay cosas que si se ahorran, se acaban. Todo lo contrario. Todos los días invierta aceite. Gaste aceite, que entre más invierta y gaste aceite, más se llena de ese aceite. Quinto, el aceite a la lámpara es afuera o adentro. ¿Cómo? Adentro. Por favor, ya tiene esta claridad. La vida no es de afuera hacia adentro, sino de adentro. Porque el que pretende construir la vida de afuera hacia adentro se parece a aquel hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, soplaron los vientos, se salieron los ríos y la casa se vino abajo. Pero quien construye su vida de adentro hacia afuera es como aquel hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, soplaron los vientos, se salieron los ríos y la casa estuvo firme. Así que lo más importante de tu vida no está afuera, no es tu carro, no son tus acciones, no es tu casa, no es tu negocio. ¿Quién creyera? Eso que a tú le das tantísima relevancia no es lo más importante de tu vida. Recuerda que el aceite a la lámpara no es afuera, el aceite a la lámpara es dentro. Sexto, ¿dónde brilla más la lámpara? ¿En qué momento? ¿En la qué? En la oscuridad. ¿Por qué te estoy hablando de la importancia de Dios en tu vida? Porque en el momento de mayor prueba, en el momento de mayor dificultad, es cuando más necesitas ¿a quién? A Dios. Y si tú crees que nunca va a pasar en tu vida, situaciones de prueba, si tú crees que no vas a necesitar a Dios porque todo en tu vida es maravilloso, estás completamente equivocado. Ojalá que cuando llegue la prueba, cuando llegue la enfermedad, cuando llegue la dificultad, cuando llegue la muerte, cuando llegue la tristeza, tú estés lleno de Dios y puedas enfrentar cualquier situación y puedas decir: mi lámpara está encendida y todo lo puedo en aquel que me fortalece. Dale la gloria al Señor. Y termino 7, que haya aceite suficiente. Que haya ¿qué? Aceite suficiente. Hay dos textos bíblicos. El uno, Juan 3:34, dice la palabra del Señor: porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Palabra de Dios. ¿Quién da el Espíritu sin medida? Jesús. Y el segundo texto, Juan 1:16, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Acuérdese de esto: Dios no es amarrado, Dios no es cicatero, no lo es, no lo es. Que usted viene y me dice: padre, pero ¿de dónde aceite suficiente? Y yo te digo: pues de Dios, que da el Espíritu sin medida. Padre, ¿de dónde aceite? O Pedro, o hermano Pedro, ¿de dónde aceite? Y yo te digo: pues de Jesús, que te da gracia tras gracia. Acuérdate que tú eres un ser humano amado, mimado y contemplado por Dios. Y si no lo recuerdas, es el momento que lo recuerdes. Y si no lo sabes, es el momento que lo sepas. Dios quiere darte las 24 horas de los 365 días del año, gracia tras gracia y espíritu sin medida. Así que tienes aceite de sobra. Si no lo quieres recibir, es tu problema. Pero que el aceite está a tu puerta tocando para que te llenes de gracia y bendición, es una realidad y no la puedes negar. Al Señor la honra y la gloria por los siglos de los siglos.